En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro primer ciclo, hubo un punto muy interesante al que llegamos, y es que la espiritualidad cristiana tiene su origen en la conversión. Y esta es la diferencia más grande que hay entre la espiritualidad nuestra, basada en la fe cristiana, y la espiritualidad o las espiritualidades de tipo oriental, que son bastante populares hoy. La meditación, el yoga, la reflexología, el control mental, todo ese tipo de cosas que pueden tener su valor, empiezan fundamentalmente por el pensamiento y empiezan por tranquilizar los pensamientos o desocupar la mente o dejar la mente en blanco, cosas parecidas. En cambio, en nosotros, lo primero y fundamental es la conversión, tal como aparece en el Evangelio. La primera palabra que dice Jesús en el Evangelio es, convertíos, llega el reino de Dios. Realmente dice dos cosas, convertíos y creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. Entonces, la palabra conversión está muy en las entrañas de lo que significa espiritualidad para nosotros. Nosotros, en primer lugar, miramos el ser espiritual como una respuesta a una iniciativa divina. La iniciativa no está de parte nuestra, no es algo que a mí se me ocurre simplemente, sino que hay una propuesta de Dios y hay una respuesta del ser humano. Una consecuencia que esto trae es que la espiritualidad cristiana pasa siempre y toma siempre muy en serio el arrepentimiento. No el arrepentimiento como quedarse en la culpa y el autocastigo, pero sí el arrepentimiento como capacidad de aquello que se cuenta en la parábola del hijo pródigo. Mira esa palabra fundamental cuando este muchacho se resuelve a cambiar de vida, se dice, recapacitó. Entonces, el arrepentimiento nuestro es indispensable para la conversión, pero el arrepentimiento no es simplemente castigarse, darse fuete, maltratarse, encerrarse en un complejo de culpa. Lo esencial del arrepentimiento está en esa palabra que acontece en la vida del hijo pródigo. Recapacitó. Y ese verbo es tan importante porque recapacitar supone un mirarse a sí mismo desde otro ángulo, de otra manera. Poder verse uno de otro modo. Y en ese recapacitar, entonces también aparece la capacidad de leer la propia historia de otra forma. Dicho de otra manera, el arrepentimiento implica un conocimiento nuevo de uno mismo. Sin ese conocimiento nuevo, no se puede dar verdadera conversión, ni se puede dar verdadera vida espiritual. No se puede dar vida interior. El título general que le hemos dado a estas lecciones es una escuela de vida interior. Pues, según el modelo cristiano, no puede haber vida interior, no puede haber vida espiritual sin conversión, no puede haber conversión sin arrepentimiento, y no puede haber arrepentimiento sin esa capacidad de leerse de otro modo. Con esta introducción ya nos damos cuenta la enorme importancia que tiene el conocimiento de sí mismo. No es un conocimiento puramente psicológico, no es un conocimiento que se limite a recoger unos datos sobre cómo es uno, o qué le gusta, o qué pretende, sino que es una lectura nueva de la propia vida, una lectura desde una luz nueva, y esa luz nueva es la que nosotros encontramos precisamente en el Evangelio, precisamente en el amor de Dios, precisamente en la gracia del Espíritu. Cerremos esta primera parte, entonces, teniendo muy clara la secuencia: vida interior, vida espiritual, conversión, arrepentimiento, recapacitar, leerse de otro modo, conocerse verdaderamente uno mismo. Esa es la secuencia que llevamos. El verdadero conocimiento de sí mismo como una lectura que me abre a la verdad de Dios en mi vida. Por eso este segundo ciclo lo queremos dedicar precisamente a ese conocimiento. Se trata de dar pistas, se trata de invitar un poco desde fuera, porque nadie puede hacerlo desde dentro. Solo el Espíritu Santo de Dios puede llegar adentro de una persona y revelarle lo que la persona misma a veces no quiere ver. Pero desde fuera sí se pueden dar invitaciones, indicaciones, sugerencias que ayuden a que también nosotros recapacitemos, a que también nosotros nos leamos de otro modo. Antes de continuar, yo quiero subrayar un hecho. Cuando hablamos aquí de recapacitar, no se trata simplemente de descubrir cosas desastrosas o vergonzosas de uno mismo. Precisamente uno de los engaños, uno de los obstáculos que impiden que uno avance en el conocimiento de sí mismo, es que uno cree que todo lo que va a encontrar es feo. Hay un refrán que tiene algo de cierto, pero que yo creo que ha hecho muchísimo daño. Y ese refrán dice: la verdad duele. Entonces, hay gente que cree que como la verdad duele, entonces todo lo que duele es verdad. Y como la verdad duele, entonces todo lo que yo me voy a encontrar, a medida que yo mire dentro de mí mismo, lo que voy a encontrar son vergüenza tras vergüenza, decepción tras decepción, como una secuencia de malas noticias. Es decir, yo soy peor de lo que pensaba, estoy pero muy mal, realmente yo no sabía que lo mío era tan grave. Y claro, si a uno le invitan a que haga ese curso, vamos a descubrir lo terriblemente mal que usted está, pues a menos que haya una dosis de masoquismo, uno se resiste. Pero el verdadero conocimiento de sí mismo es en realidad buena noticia. Porque conocerse, ese aprender a leerse, es también abrirse al amor, pero al amor en la verdad. Y yo creo que esa expresión resume muy bien el propósito de este segundo ciclo. Conocerse es abrirse al amor en la verdad. No es abrirse a un amor de mentiras. Tampoco es abrirse a una verdad que simplemente humilla, devasta, frustra, castiga. Es abrirse al amor en la verdad. Yo estuve pensando mucho cómo podíamos introducir este segundo ciclo. En varias ocasiones he tenido oportunidad de hablar del conocimiento de uno mismo, entre otras razones porque esa es la gran propuesta de Santa Catalina de Siena. Ella pone como puerta de entrada a toda vida espiritual conocimiento de uno mismo, el conocimiento de sí. Pero mi conclusión después de esta, de examinar varias posibilidades, es que quizás una aproximación bíblica es la que puede ser más amable, más narrativa y más provechosa. Y eso es lo que vamos a hacer en el resto de esta primera reunión. Ya tenemos, creo yo, alguna claridad sobre la secuencia que va desde vida interior, vida espiritual, conversión, arrepentimiento, recapacitar, leerse de otra manera, conocerse a sí mismo. Esa secuencia tiene que sabérsela uno de memoria para no perderse. Porque hoy todo el mundo le promete a uno que le va a ayudar a conocerse. Pero aquí se trata específicamente de ese conocimiento que es una lectura nueva, desde la luz del Evangelio y la luz del Espíritu. Una lectura nueva que me lleva a descubrir el amor en la verdad. Y por eso, la aspiración que yo tengo para esta segunda serie es que nosotros nos vayamos sintiendo cada vez más amados. En el fondo, la historia del hijo pródigo es eso. Él se redescubre como hijo. Él descubre que sí es hijo. Fíjate que la gran enseñanza de esa parábola que está en el capítulo 15 de San Lucas, la gran enseñanza de la parábola, ¿cuál es? Yo soy más hijo de lo que yo pensaba. O sea que al final es buena noticia. Pero claro, para llegar a esa buena noticia, ciertamente tuvo que pasar unos cuantos tragos amargos. Por ejemplo, tuvo que darse cuenta que lo había perdido todo. Y tuvo que darse cuenta que había alcanzado un extremo prácticamente repugnante. Pero de esa verdad, que es tan devastadora, tan humillante, él va pasando un proceso, y ese proceso es, tengo un verdadero papá, y yo soy mucho más hijo de lo que yo creía. O sea que es un camino hacia la luz, es un camino hacia la buena noticia, es un camino para sentirse uno realmente agradecido, pero no en un amor, no en un amor ficticio, no en un mundo de fantasía, no en una huida, sino en una manera de bucear profundamente en la realidad. Bueno, vamos con los ejemplos bíblicos. ¿Dónde encontramos conocimiento de sí mismo en la Biblia? Pues es obvio que lo tenemos en el pasaje que ya estoy mencionando, capítulo 15 de San Lucas. Se puede ver esta parábola del hijo pródigo como la parábola del conocimiento de sí. Este hombre sabe lo que quiere. Este punto yo creo que hay que destacarlo. Se trata de un papá que tiene dos hijos. El hijo menor le dice al papá, quiero la parte de herencia que me corresponde. Que traducido más claramente es, no tengo paciencia para esperar que usted se muera. Y que traducido de un modo más cruel es, en lo que a mí respecta usted ya se murió. Dado que usted ya no existe, ya se murió, entonces procedamos con la parte mía. Observa que él tiene muy claro sus objetivos. Él tiene muy claro lo que quiere. Él sabe que quiere la parte de la herencia, él sabe que quiere disfrutar y quiere irse, eso lo tiene muy claro. Es decir, el punto de partida de este muchacho es un conocimiento exterior. Él sabe lo que quiere, pero lo que quiere es completamente exterior a él. El gran apóstol del conocimiento de sí mismo podría ser San Agustín de Hipona. Y una obra que vale la pena leer Si uno quiere profundizar en todo este ciclo, son las confesiones de San Agustín. Porque San Agustín es como ese hijo pródigo, que hace un largo recorrido y que al final, cuando se ha encontrado ya con Dios y cuando ha descubierto la alegría de servir a Dios y cuando se ha sanado de tantas cosas, escribe lo que vio en su recorrido. O sea que es un documento absolutamente precioso para esta materia en que nos encontramos. Se encuentran versiones gratuitas de las confesiones en internet y además no es difícil comprarlo en una librería católica. San Agustín murió a comienzos del siglo V, año 430, es decir, hace mucho más de 1500 años, pero realmente impresiona la lucidez, la honestidad, la profundidad. Se puede decir que el Espíritu Santo le concedió a San Agustín escribir con una hondura, con una densidad que no se había alcanzado hasta entonces en el cristianismo y que pocas veces se ha igualado. Entonces comparo a San Agustín con el hijo pródigo porque resulta que San Agustín era otro que también tenía muy claras sus metas. San Agustín quería ser un abogado, quería ser un retórico. Pero los retóricos de esa época corresponden en buena parte a lo que nosotros llamaríamos hoy un publicista, un líder de la opinión pública, aquellos que forman opinión pública. Haz de cuenta lo que hoy realizan los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, que son expertos en enseñarnos qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que creer. A Agustín le llamaba la atención eso, él quería ser uno de esos que impacta, que influye. A él le impactaba sobre todo, le llamaba la atención sobre todo, eso de poder llegar a dominar un auditorio, llegar a dominar una multitud, llegar a convencer a una persona. Eso es lo que a él le atraía en ese principio. Pero él, de ese objetivo original, empieza a hacer su recorrido y en el recorrido se da cuenta que está sembrando muerte. Hay una parte impresionante en la vida de San Agustín. Él como abogado sabe que lo que tiene que hacer es ganar casos, porque ese es el prestigio de un abogado. Y entonces tiene que defender en cierta oportunidad a un hombre que ha sido acusado de intento de asesinato a la esposa. El nombre técnico de eso es uxoricidio. Uxor en griego es esposa. Entonces este hombre es sospechoso y está acusado de intentar asesinar a la esposa. San Agustín obra, que no era tan san en esa época, obra como abogado defensor y efectivamente con el poder de su palabrería, con el poder de su retórica, convence al jurado y absuelven a este hombre. Por supuesto, él gana, Agustín gana, unos buenos honorarios. Pero la vida pasa y efectivamente este hombre asesina a su mujer. Y el hijo de ese matrimonio, que acabó en condiciones tan espantosas, se encuentra con Agustín y le echa en cara lo que hizo. Usted sabía la verdad. Usted sabía que mi padre era un asesino en potencia. Y usted ayudó, usted le dejó las manos libres para que consumara el asesinato que ya tenía pensado. Ante la fuerza de los hechos, ante la fuerza de la verdad, Agustín se ve sacudido. Esa certeza que él tenía de sus metas y de sus propósitos se ve agrietada. Es uno de los muchos elementos que influyen en el camino largo, porque fue muy largo, el camino largo de conversión de este gran hombre. Nuevamente destaco, el hijo pródigo sabía lo que quería. ¿Por qué lo destaco tanto? Porque uno puede creer que en la vida todo consiste en tener objetivos claros. Y hay personas que son así. Hay personas que parece que tienen el cerebro en un congelador y tienen sus metas claras. Yo lo que quiero hacer es esto y lo que tengo que hacer para llegar allá es esto, esto y esto. Una vida marcada por objetivos claros, por estrategias eficaces, seguida con un rigor impecable para conseguir lo que yo quiero. Y ese modelo, que fíjate que no es moderno, porque ya aparece en el hijo pródigo y ya aparece en Agustín, ese modelo una y otra vez nos lo presenta al mundo como sinónimo de éxito. Si nosotros le preguntamos, incluso a muchos de los predicadores del éxito y de qué es tener éxito en la vida, si nosotros le preguntamos a esos motivadores y psicólogos que los hay en ese estilo, esos que hablan de qué se necesita para tener éxito en la vida, todos nos dicen que lo primero que se necesita es tener un objetivo claro y plantearse unas estrategias y ser fiel y disciplinado en sus estrategias y avanzar hasta salirse uno con la suya. Esa es la definición de éxito que nos da el mundo. Tener éxito es eso. Así nos lo dice el mundo. Tener éxito es plantearse un objetivo, definir qué me lleva a ese objetivo y trabajar para ese objetivo con disciplina, con perseverancia. Pero resulta que el hijo pródigo tenía eso. ¿En qué momento le tengo que hablar a mi papá? ¿Qué tengo que conseguir? Yo quiero hacer esto, luego debo hacer primero esto, luego primero tengo que hacer esto otro. Él lo tiene claro. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos en nuestro pequeño recorrido bíblico? Que la idea mundana de éxito no sirve para conocerse uno a sí mismo. La definición que el mundo tiene de éxito es exactamente lo opuesto del conocimiento de uno mismo. Exactamente lo opuesto. Y que si la vida le concede a uno todo lo que uno va deseando, uno nunca se conoce. Lo cual es una conclusión un poco paradójica. Porque resulta que en el lenguaje del mundo, tener éxito es el fruto de plantearse una meta y unos pasos para esa meta. Y en el lenguaje del mundo, ser feliz es lograr lo que uno quiere. Pero lo que estamos diciendo aquí es exactamente lo contrario. Estamos diciendo que cuando una persona simplemente se plantea su meta y sus objetivos y con cerebro frío y calculador avanza hacia esa meta, está siguiendo todos los requisitos para desconocerse. Esa es la persona que no se conoce. La persona que tiene sus objetivos fríamente definidos y que avanza metódicamente hasta alcanzarlo, esa persona es la que no se conoce. ¿Qué sucedió en el caso del hijo pródigo? Sucedió que las cosas no le salieron perfectas. Él no contó con el hecho de que se le iba a acabar su fortuna. Y él no contó con el hecho de que acabándose su fortuna se le iban a acabar sus amigos. Entonces las cosas le salieron mal. Pero cuando las cosas le salieron mal, fue cuando le empezaron a salir bien. Y esa es la gran paradoja de este tema. Se necesita muchas veces el fracaso. Se necesita la grieta. Se necesita la adversidad. Se necesita la contradicción. Se necesita. Porque si uno no tiene la grieta, la agresión, la contradicción, entonces uno puede pasar la vida entera simplemente planteándose cada vez objetivos más altos. Y el objetivo más alto es, ya no me basta ser vicepresidente, ya quiero ser presidente de esta empresa. Y ya no quiero ser presidente de esta empresa, quiero ser presidente de un grupo de empresas. Y ya no quiero ser presidente de este solo grupo, quiero hacer un imperio. Y quiero que mi imperio crezca más. ¿Y por qué no puedo llegar allá? ¿Y por qué no puedo? Y el corazón se vuelve insaciable. Mientras uno esté en esa lógica, jamás se podrá conocer a sí mismo. San Agustín lo resumió en esta expresión, que dice muy al comienzo de su obra. Le dice San Agustín a Dios nuestro Señor: tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Mira qué expresión. Yo estaba afuera de mí, dice Agustín. ¿Qué es estar uno afuera de sí mismo? Estar afuera es plantearse objetivos que son cada vez más grandes, que son cada vez más altos, que son cada vez más codiciosos, que generan cada vez más ambición, pero que no le llevan a uno a reconocer quién es uno. ¿Y en qué se nota que uno no se conoce? Pues se nota en la medida en que esos objetivos cada vez más altos precisamente no sacian. Ya soy presidente de esta empresa, pero yo podría hacer más. Ya tengo esta mansión, pero ¿por qué no podría tener otra? Ya tengo poder. Tengo, por ejemplo, el poder económico, ¿por qué no puedo tener también el poder político? La falta, la insatisfacción, la dramática insatisfacción de la persona que sigue proponiéndose cada vez cosas más difíciles, cada vez retos más altos, pero cada vez con mayor insatisfacción, demuestra que algo anda mal en ese proyecto. Y sin embargo, eso es lo que suelen vendernos como felicidad. Usted será feliz si llega aquí. Usted será feliz si llega aquí un poquito más alto. Usted por fin será feliz si llega aquí. Pero en ese proceso, y hay que decirlo de este modo, afortunadamente, llegan las grietas y las contradicciones. En el caso del hijo pródigo, su plan se agrietó, su plan se le dañó, porque él no contó con que el dinero iba con los amigos, pero acabándose el dinero se acaban los amigos. ¿Quién sabe? Tal vez él se imaginaría que luego de los amigos podría negociar o podría obtener más dinero, pero no le funcionó. Él no fue falta de previsión, tal vez. Es que detrás de todos esos fracasos también obra de una manera misteriosa el amor del Padre. El amor del Padre, que muchas veces necesita utilizar esa clase de estrategias para que nosotros nos salgamos de la lógica hacia afuera. Tú estabas dentro de mí, dice San Agustín, pero yo estaba afuera. Cuando Agustín se enfrenta, que no tiene realmente qué palabras decir, con el hijo de esta señora que fue asesinada por el propio papá, cuando Agustín se da cuenta que su mentira y su codicia han producido muerte, pues se ve obligado a cuestionarse, se ve obligado a mirar hacia adentro, se ve obligado a buscar la verdad. No solamente la verdad de un caso penal, sino su propia verdad. ¿Qué clase de ser humano soy yo? Y esa pregunta empieza a acosarlo a él. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es lo verdadero? Sucede que Macrobio se llamaba el profesor de derecho, el principal profesor de derecho que tuvo Agustín. Macrobio era un hombre de un éxito enorme. Y Agustín va donde Macrobio y le pregunta: pero ¿y qué pasa con la verdad? Es decir, yo defiendo al que me paga, trato de condenar a la otra parte, pero ¿y qué pasa con la verdad? La respuesta de Macrobio es cínica. Macrobio le dice, es que mire, para ser abogado, para ser un buen abogado, eso no significa que esa sea la opinión que yo tenga, pero eso es lo que dice Macrobio, para ser un buen abogado hay que tener muchísimo valor. Y el valor principal de un abogado exitoso es vivir sin la verdad. Vivir sin preocuparse qué es lo verdadero. Y hay personas que viven así. Personas que viven así. ¿Realmente necesito yo otra mansión además de la que tengo? ¿Es verdad que necesito eso? No se lo pregunte. Rómpase la espalda consiguiendo esa otra mansión. ¿Es verdad que yo necesito ahora ser presidente de un grupo financiero mucho más grande, sabiendo que jamás volveré a tener tiempo para mi familia, ni para descansar, ni para nada? ¿Realmente, en verdad necesito eso? No se lo pregunte. Lo que dijo Macrobio es la filosofía de la persona que vive hacia afuera. La persona que vive hacia afuera no se puede preguntar la verdad. No se lo puede preguntar. ¿De verdad necesito? Eso no cabe, esa pregunta no cabe. Porque cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, entonces empieza a cuestionar muchos de los objetivos. Y resulta que la ideología del éxito, lo que nos está diciendo es que tenemos que afirmar un objetivo y trabajar con el cerebro frío, paso a paso, buscando ese objetivo hasta conseguirlo. Como se ve, hay varias cosas que podemos aprender de este ejemplo del hijo pródigo. Aprendemos que hay dos modos de vivir, un modo que podemos llamar hacia afuera y otro que es interior. Y ese modo de vivir hacia afuera se ha reeditado infinitas veces en el curso de la historia humana, existe también en nuestra época, y el modo de vivir hacia afuera consiste en ponerse objetivos y trabajar por ellos, pase lo que pase. ¿Cuál es la señal? Esto también lo hemos aprendido. ¿Cuál es la señal de que algo anda mal? Una insatisfacción infinita. Una insatisfacción creciente. Bendita insatisfacción. Bendita insatisfacción, porque en ella ya está obrando Dios. Y hemos aprendido finalmente que esos proyectos a veces encuentran contradicciones tan severas que se estrellan y se agrietan. Y cuando llegan esas grietas, benditas grietas, porque a través de ellas la persona vuelve a preguntarse sobre su verdad, sobre sus prioridades. En algunos casos hay personas que han tenido que descubrir esto al precio de la muerte de un hijo, por ejemplo. Es espantoso. Dios nos libre. No solo a los que están aquí, sino a los que puedan oír estas palabras. ¡Qué duro eso! El precio es la muerte de un hijo. Así ha sucedido. ¿Cuántos hombres de negocios, de esos que por trabajar metódicamente en sus resultados, jamás tuvieron tiempo para perder con su hijito? Porque es que en el tiempo en el que yo juego al caballito con mi hijo, hago dos juntas de gerencia. Entonces yo no puedo estar jugando caballito con mi hijo, porque entonces se me caen las acciones. Yo tengo unos resultados, yo tengo unas metas que tengo que alcanzar. Yo no tengo tiempo para estar hablando con un adolescente confundido. ¡Caramba! Todos hemos sido adolescentes confundidos. Que él aprenda a resolver lo suyo. Yo tengo que hacer un viaje importantísimo. Y entonces entre la junta importantísima y el viaje importantísimo y la entrevista importantísima, algunos de estos hombres han tenido que aprender, y también mujeres, han tenido que aprender a un precio altísimo que las prioridades se les habían desafinado. Un día descubre, bueno, ¿y qué pasa con esta? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué es esa cara que tienen ustedes? Creo que usted es el único que no lo sabe, es que su hijo pues ha cometido suicidio. Y entonces, ¿dónde quedan las prioridades? ¿Qué valor tienen todas esas juntas y viajes y entrevistas y las metas trimestrales y las metas quinquenales? Todos los tiranos han puesto así metas, metas cada vez más altas, hasta reventar al ser humano. Este hombre loco perverso de la humanidad, José Stalin, tenía sus metas quinquenales. La Unión Soviética para tal fecha tiene que estar produciendo tanto. Reviéntese quien se reviente, caiga quien caiga, tiene que producir. Y por supuesto, el precio que se pagó por eso fueron millones y millones de vidas humanas. Así como en el caso de Agustín, el precio que este abogado exitoso empezaba a pagar es ya murió una. Y esa está a mi cuenta, esa va a mis espaldas. Porque no tenía que haber muerto. No tenía que haber muerto. Hay otro ejemplo bíblico del que podemos sacar otras conclusiones. Y es el caso del hombre Zaqueo, un hombre exitoso. Un hombre que sabía mover sus cuerdas. Lo encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Zaqueo es otro que tiene éxito. Tiene éxito con cierta medida o dentro de ciertos estándares. Porque Zaqueo, efectivamente, ha logrado amasar una fortuna. Zaqueo tenía como profesión ser publicano. Esto significa los cobradores de impuestos dentro del Imperio Romano. Los romanos habían diseñado un sistema muy inteligente para cobrar los impuestos. Escogían a una persona del lugar, un local, alguien del sitio, de la región, del pueblo, y le decían, usted va a tener nuestro apoyo significa también nuestro apoyo militar, usted va a tener nuestro apoyo, usted va a ser el cobrador de impuestos aquí, usted va a ser el publicano. Después de tener más o menos algún conocimiento de cuánta riqueza se movía ahí, el imperio le ponía una tasa que tenía que pagarle al publicano. Conociendo esta región, conociendo la economía de esta región, en lo que conocemos, usted anualmente nos tiene que pagar tanto dinero. ¿Ya? Su trabajo es recoger ese dinero. Si usted recoge más, queda para usted. Es decir, los publicanos no tenían un sueldo, sino que su sueldo dependía de su codicia. Era un método muy inteligente, inteligente con la inteligencia del mundo. Efectivamente, estos publicanos empezaban a hacer su obra, y su obra era acosar, oprimir y exprimir a quien se dejara exprimir para lograr la mayor cantidad posible de dinero. De eso es de lo que se trataba. Los publicanos obviamente se ganaban la enemistad, el odio de la gente de la región. Es decir, el publicano era visto como ¿qué? Como un traidor, y con toda razón. Porque es uno de los nuestros, pero que trabaja para el enemigo. ¿Qué es lo interesante en el ejemplo del publicano? Varias cosas. En primer lugar, que eran gente de éxito. Lograban lo que querían. Dinero, si de lo que se trata es de hacer dinero, aquí se consigue dinero. Segundo, y esta parte es la que quiero destacar en este segundo ejemplo. Hacían lo suyo legalmente. Legalmente. Es que es para que nos demos cuenta que uno puede ser una persona de éxito y uno puede ser una persona legal y sin embargo ser un miserable y estar muerto por dentro. O dicho de otra forma, el éxito según los ojos del mundo o la ley y el ceñirse a la ley no garantiza nada. La ley, para una mente inteligente, es solamente una pieza más que hay que saber dónde ponerla. La ley no sirve de nada para el que no le interesa la verdad. La ley no tiene ninguna fuerza para el que no le interesa el bien. De hecho, hay personas que son expertas en aprovecharse de las leyes para su provecho. Y nadie podrá reprocharles nada. Por estos días en nuestro país sabemos que hay escándalo tras escándalo y estamos en la feria de la corrupción, pues. Y todas las ollas podridas que se destapan son de miles de millones. A mí no me preocupan tanto esos. Esos fueron torpes. A mí me preocupan los que saben hacerla. Porque estos no supieron hacerla. A pesar de que intentaron revestirse de cierta legalidad. Por ejemplo, crear una empresa de papel, como dicen ahora. Una empresa ficticia, y dentro de esa empresa ficticia, o dentro del marco de un contrato ficticio, lograr que los dineros salieran del erario público a manos privadas. Hay una cierta inteligencia, pero esos todavía no lo supieron hacer. La verdadera perversión está en ejemplos como el de Zaqueo. Zaqueo utiliza el marco legal y basándose estrictamente en lo que pide la ley, logra su fortuna. Se sale con la suya. Es un hombre que sabe mover sus fichas. Y la ley es simplemente una más de esas fichas. Una ficha más que él sabe cómo moverla. Nadie, y esto es muy interesante en el texto del Evangelio, por supuesto les invito a que lo vean en el texto mismo, en Lucas 19, pero nadie le reprocha a Zaqueo que sea un ladrón, nadie. Nadie le reprocha a Zaqueo que sea deshonesto. Zaqueo no es deshonesto. Zaqueo es legal, es pulcro. Es una de esas personas que si se fuera a invitar a los grandes personajes de Galilea, Samaria y Judea, él estaría ahí muy bien vestido y muy elegante. Y sería una persona honorable. Y quizás se le levantaría una estatua. Y quizás se le consideraría benefactor. Y sin embargo estaba muerto por dentro. El caso de Zaqueo es interesantísimo. ¿Cómo se puede estar muerto por dentro? Pero no mencionemos solo a Zaqueo. Hay un personaje muchísimo más oscuro que Zaqueo. Y ese personaje es Anás. Anás es el suegro de otro que se llamaba Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en tiempos de Cristo. Y como sumo sacerdote, Caifás presidía el Sanedrín. Sanedrín era como la especie del Senado de los judíos. Pero un Senado que tenía funciones no solamente legales, sino también judiciales, podríamos decir. Si uno lee el proceso de la pasión de Cristo, una de las cosas que descubre es que Anás es el que está moviendo los hilos. Es el poder tenebroso que está detrás del trono, porque resulta que Anás es el gran cerebro de la clase de los saduceos. La clase social de los saduceos. Los saduceos eran los sumos sacerdotes y eran los políticos más astutos que te puedas imaginar. Eran los que sabían cómo había que manejar a Herodes, cómo había que manejar a Pilatos y cómo había que perpetuarse en el poder. Entonces Anás es un hombre de una inteligencia impresionante. Anás es el que maquina la muerte de Cristo realmente. Pero Anás tiene claro un punto. Él necesita obrar dentro de la ley. Él necesita que la muerte de Cristo sea legal. Porque él no puede desacreditarse. Si él se desacredita, entonces la gente se puede volver contra ellos. Entonces ellos necesitan que la muerte de Cristo aparezca como un hecho legal, no como una voluntad de ellos, sino como algo reclamado por la ley de Moisés. Entonces, fíjate, esa clase de inteligencia, y esas son las personas a las que yo les tengo realmente miedo. Mi teoría, y esto puede ser un pequeño paréntesis dentro de lo que estábamos compartiendo, mi teoría es que la gente que habla de que el enemigo son, por ejemplo, los Estados Unidos, y que el presidente Obama es un desastre y que es el anticristo, me parecen pamplinas eso. Los verdaderos poderes, los que hacen real daño en este mundo, no son tan tontos de dejarse ver. Los verdaderos poderes y los verdaderos poderosos están mucho más ocultos, como Anás. Si uno le pregunta a cualquier católico más o menos formado y devoto, ¿usted qué sabe sobre Anás? A duras penas la gente relacionará algo con la pasión de Cristo. Pero un estudio detallado muestra que él fue el que planeó todo. Él es el que está diseñando. Entre otras cosas, era un hombre que diseñaba los matrimonios. Y por eso Caifás se había casado con su hija, con la hija de Anás. Anás es el hombre que tiene todos los sentimientos bien controlados. Para él no existen las emociones ni los sentimientos. Para él existen fichas que se mueven. Necesito que Caifás se case con esta de este matrimonio. Necesito que esto no salga de aquí. Necesito que este haga esto. Y él está jugando su ajedrez de día y de noche. Pero este es mucho más astuto que el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo parece que algo se le salió de las cuentas. Y al final se quedó ilíquido. Anás no se queda ilíquido. Anás diseña todo hasta el último detalle. ¿Cómo tengo que presentar el caso para que la gente deteste a Jesús de Nazaret? Ese es un problema. Pero otro problema distinto es cómo le presento yo el caso a Pilato. Hay una parte escalofriante en el relato del Evangelio según San Juan. Llega la hora en que tienen que hablar con Pilato porque hay que actuar rápido. Pero resulta que se acerca la Pascua. Entonces se dan cuenta que no pueden entrar a la casa de Pilato. ¿Por qué no pueden entrar a la casa de Pilato? Porque es un pagano. Y si un judío entra a casa de un pagano, queda impuro según la ley. Hasta esos detalles los cuida Anás. No puede tolerar que una sola fibra se salga de su tejido. Todo tiene que estar milimétricamente calculado, porque Anás ha nacido y crecido dentro de un mundo en el cual solo la fría inteligencia, el control de todas las circunstancias, la manipulación de todas las psicologías, el control de todas las emociones es lo que importa. Y así vive. Esa es la vida de Anás. El precio de eso es matar a Cristo, ¿no? Pero así es como vive él. Y entonces diseñan la muerte de Cristo para que aparezca como algo legal. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿dónde está el veneno en nuestro tiempo? El veneno en nuestro tiempo no está en las grandes decisiones. La gente dice, la masonería, los judíos. Yo creo que los verdaderos poderosos son mucho más inteligentes, mucho más, y están obrando según la ley. ¿Sabe dónde creo yo que está el veneno en nuestro tiempo? El veneno está en los indicadores económicos. ¿Usted se ha preguntado de dónde salen esas cifras? ¿Usted se ha preguntado por qué un producto vale lo que vale? ¿Quién determina el valor de las cosas? Eso nunca se lo explican a uno. El tinglado de la democracia es una payasada para tener entretenida a la gente. Porque mientras la gente esté pensando que es distinto ser demócrata que ser republicano, es distinto ser conservador que ser liberal, que ser de la U, que ser de no sé dónde, mientras la gente esté ocupada con su mente en eso, pues la gente cree que tiene injerencia en el poder. Pero ¿quién de nosotros ha votado por elegir o para elegir al presidente de una gran corporación? Y esas son las que mandan, esas son las que rigen. Pero por encima de esas grandes corporaciones existen otros círculos y existen otras personas que son las que dicen, espera, no pongas 2.3, pon 2.7. Entre ese 2.3 y ese 2.7 está el veneno. Ahí se juega la ruina de un país, en ese tipo de cosas. No, ese interés, no lo pongas así, ponlo de esta otra forma. Esa noticia no pasa. ¿Quién determina las noticias? ¿Quién determina las noticias? El otro día estaba hablando con un indigente, aquí en la ciudad de Bogotá, un indigente que fue baleado, lo llenaron de tiros, logró sobrevivir, y este muchacho decía, claro, él tiene su propia versión, vaya uno a saber cuál es la verdad de la verdad. Pero él decía, mire, usted no tiene ni idea de las operaciones de limpieza, entre comillas, que suceden todos los días en Bogotá. Todos los días. Son NNs. Nadie supo que nacieron, nadie supo dónde vivieron, nadie supo cuándo murieron, nadie supo dónde están sus tumbas. ¿Quién manda esas muertes? ¿Quién tiene el poder para decir eso jamás saldrá en la prensa? Esos son los verdaderos poderosos. Y esos verdaderos poderosos saben obrar según la ley. ¿Cuándo hemos visto que se encarcele a alguien porque mandó ocultar, porque subió del 2.3 al 2.7? No, ese señor es un experto. Es un experto. Y hay que hacerle antesala a dos secretarias antes de verlo. Y ese señor es el que determina cosas en la vida de millones de personas. El mundo está lleno de esa clase de injusticias. Un fraile de nuestra comunidad, por contar un ejemplo tonto, entre millones de ejemplos, iba a estudiar, y de hecho se fue a estudiar, inglés a Irlanda. Hizo todos los contactos con la respectiva academia y llegó para pagar su semestre, que no era barato. Cuando llega a pagar el semestre, se encuentra con una sorpresa. Su semestre vale más. ¿Por qué? Pero si ustedes publican esto. Perdón, es que hay distintos precios. Si usted viene de la Unión Europea, el precio es este. Si usted viene de esta lista de países, el precio es este. Si usted viene de Somalia, Colombia, Kuwait, no sé qué, el precio es este. ¿Pero quién determinó esos precios? ¿De dónde salen esos precios? ¿Esos precios son justos? ¿Es justo que sea más caro para el más pobre? ¿Quién determinó eso? ¿Quién firmó esa ley? No, aquí nos llegó. La persona o personas implicadas en eso son personas que no te atienden si tú no pasas por 3 o 4 secretarias. Son personas respetabilísimas. Son personas que están obrando según la ley. Son personas que tienen el tablero perfectamente claro y tienen las fichas, y muchos de ellos son los anás de nuestro tiempo. Son esas personas, aunque eso ya se ha denunciado un poco, esas personas que dicen, sí, se le puede hacer un préstamo a su país, pero necesitamos que usted baje la tasa de natalidad. Y todos son pequeños porcentajes, ¿no? De 3.4, bájalo a 3. En ese 0.4 está el veneno. Y ese 0.4 significa campañas de aborto, campañas de anticonceptivos, fortalecer a Profamilia, dele plata a los que matan. Plata, dele dinero a los que matan para poder cumplir con ese préstamo. De modo que parte del préstamo se gasta en implementar el préstamo. Y la implementación del préstamo significa niñitas haciendo fila para el aborto. Pero los señores que te dicen, no, 3.4 no nos sirve, bájalo a 3.1, son señores respetabilísimos. Esos señores no le pasan uno al teléfono. Ellos viven en otro mundo. Ellos están detrás de todos estos poderes. Ellos lo tienen muy claro. Bueno, pero todo esto empezó con Zaqueo, ¿no? Zaqueo es el rico legal. El que sabe hacer las cosas, el que se mueve con las fichas. Le cuento la última miseria. Los contratos laborales a un mes, a dos meses. Eso es perfectamente legal. Y si no le sirve, váyase. Ya habrá otra persona que sí lo haga. Lo contratamos a usted por tres meses. Pero es que la ley dice que uno no puede tener contrato temporal seguido durante tanto tiempo, que ya lo tienen que contratar de tiempo completo. No hay ningún problema. ¿Cómo es que dice la ley esa? Repíteme la ley esa. Dice que si una persona está dos meses con contrato temporal, puede que no sean dos años, perdón, dos años con contrato temporal, si esa persona dura esos dos años con contrato temporal, ya toca contratarla, no temporal, sino de tiempo completo. Ah, pero espérate, pero es que son dos años seguidos. Entonces la contratamos casi dos años con temporales, luego le decimos, durante estos tres meses no te podemos contratar, y luego a los tres meses te contratamos otra vez con el mismo juego. El dicho popular, ¿cuál es? Echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo es que dice la ley esa dice dos años? Ah, bueno, quiere decir que entonces a la gente, mira, ahí te paso en la hoja de Excel, las niñas estas de esta hoja ya sabes que no las puedes contratar a tal fecha, a esas toca ponerlas en espera y luego vuelves a contratar. Y así jamás tendrán seguridad social, y así crece nuestra empresa, y así todo es legal. Y tú vas a hablar con ese gerentísimo, y tú vas a hablar con ese presidente de compañía, y tienes que hacer cola, y suplicarle a todos los santos, y arrodillarte a la secretaria, y buscar las influencias para que el señor se digne abrirte la puerta y decir, ¿qué es lo que usted quiere, perdón? Esas son las personas que manejan el mundo. Esas son las personas. Esos son los saqueos de nuestro tiempo. A Saqueo, sin embargo, le llegó algo maravilloso. Saqueo tenía su mundo organizado, su mundo era como una esfera donde todo funcionaba, porque Saqueo era legal. Saqueo nunca hubiera salido en los escándalos de corrupción que nosotros conocemos hoy. Saqueo no era un tonto. Saqueo tenía su mundo completo, armado. Pero a él le llegó otra grieta, una grieta inesperada, porque en el fondo el conocimiento de sí mismo siempre es agrietarse, es un agrietarse, pero bendita grieta que hace que entre por una rendija un poquito de luz. ¿Qué nos dice el Evangelio? Saqueo sentía curiosidad. ¿Quién será ese tal Jesús? Y por curiosidad, se pone el viejito este a subirse en un árbol, que era muy bajito. ¿Quién sabe qué complejo de inferioridad estaba resolviendo con toda esa plata que ganaba? Y entonces se trepa a ese árbol para ver mejor a Jesús. La curiosidad. Oye, y a través de una cosa tan trivial como la curiosidad, Dios abre una rendija, abre una grieta en ese hombre. Saqueo, tengo que hospedarme en tu casa. Le dice Jesús. Y Jesús se entra a esa esfera extraña. A esa esfera donde no había sino muerte y sino egoísmo. A esa esfera de racionalidad homicida. Que es lo mismo que existe hoy. Esa es la racionalidad homicida que dice más dinero para profamilia, para que haya más abortos. Más dinero para esto, súbale el interés a esto. No me contrate a esa joven, porque entonces nos toca de una vez hacerle contrato a término fijo. A tiempo completo, digo. Esa racionalidad fría. Jesús entra ahí. Jesús entra en esa esfera de muerte y de tiniebla y de frío. Jesús se mete ahí, y Jesús entra ahí, pero Jesús entra iluminando y calentando, que es la cosa más bella del mundo, porque Jesús siente compasión no solamente por los pobres, por los enfermos, por los leprosos, Jesús siente compasión de los muertos, y Saqueo estaba muerto, en esa esfera fría y negra, de su racionalidad homicida, en esa esfera donde todo estaba controlado, pero todo olía a muerte. En esa esfera entra Jesús, y Jesús entra lleno de compasión, y empieza a iluminar esas tinieblas, y empieza a calentar ese corazón. ¡Qué cosa tan maravillosa es la misericordia de Cristo! Entrarse a ese sepulcro, porque eso era donde vivía Zaqueo. Era un sepulcro. Y en la casa de Zaqueo todo hablaba de muerte. Porque los adornos costosísimos que tenían sus paredes habían sido hechos con el dinero de viudas pobres, las que no podían oponerse a la opresión de él. Sangre de pobres era lo que tenía Zaqueo ahí metido en su casa. Y Jesús dice, yo quiero quedarme ahí. Jesús se mete al sepulcro. Es impresionante. Se mete al sepulcro y saca a este hombre de su sepulcro. Y Zaqueo responde a ese fuego de Jesús. Zaqueo responde a esa fuerza invencible de amor de Cristo. Y se da una conversión espectacular. Dice Zaqueo, si he defraudado a alguien, le daré 4 veces, pero por lo pronto, la mitad de los bienes es para los pobres. Jesús entra y revienta esa esfera. Revienta esa mentira. Pero era una mentira legal. Bueno, hemos visto solo 2 ejemplos, el del hijo pródigo y el de Zaqueo. El del hijo pródigo nos ayuda a no dejarnos embelesar por el ídolo del éxito. Porque el éxito siempre empieza cuando uno tiene todo claro. No te dejes embelesar por eso. Si quieres llegar al conocimiento de ti mismo, por ahí no es. Con el ídolo del éxito no es. Y el segundo ejemplo nos ayuda a evitar otro ídolo. El ídolo de la legalidad. ¡Es que es legal! No, ese no es el argumento. Eso no es el argumento. Tú legalmente puedes celebrar un matrimonio gay en Nueva York ahora. Legalmente puedes abortar en no sé cuántos países. Legalmente puedes subir del 3.7 al 3.9. Que eso significa que 2.800.000 familias se quedan sin su casa. Pero tú le subes eso. Que se queden sin casa, eso no les hace mal. Eso aprenden ahí a vivir de alguna manera. No podemos dejarnos entonces ni del ídolo del éxito ni del ídolo de la ley. El verdadero conocimiento de uno mismo, y esto es lo último que aprendemos por ahora, sucede cuando Jesús entra. Pero tengamos clara una cosa, Jesús entra para reventar nuestro mundo. Jesús no entra únicamente para hacer visita y para decir, qué adornos tan bonitos, qué bonita te quedó la casa. Esto todavía chorrea un poquito de sangre, pero limpiando, te quedó bien. Está muy bonita tu casa. Jesús no entra a hacer únicamente relaciones públicas, dar palmaditas en la espalda y felicitar. Jesús entra con una fuerza de fuego y con una carga de luz que es capaz de reventar el mundo helado en el que vivía Zaqueo. Pidamos al Señor, ahora que estamos empezando este ciclo, que también a nosotros nos llegue esa luz. Que Jesús, que Él, nos ayude a iluminarnos por dentro, a conocernos según el plan de Dios. Porque Zaqueo estaba viviendo según su plan. Su vida cambió radicalmente cuando encontró el plan de Dios. Que nosotros podamos ser iluminados según el plan de Dios. Y podamos también compartir con nuestros hermanos esta maravillosa noticia, la noticia de un amor que todo lo transforma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.